Bueno, le damos gracias al Señor otra vez por las bonitas alabanzas que nos permite cantarle en esta mañana. Hoy queremos tocar un tema bien, bien importante para la Iglesia del Señor, que tiene que ver con la verdad. Y el background, estamos usando una nueva orquídea esta que hay en casa ahora. Estilo nuevo ahí que le dicen mariposa, porque eso es lo que parece, ¿verdad? Bien bonitas ahí, hace poquito abrió. Dicen que tiene flores todo el año, vamos a ver si es verdad. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de peleando por la verdad. Y sonará raro, pero no es raro. Usted sabe que el creyente tiene que pelear. No que tiene que ser peleón. Peleón es una cosa. Y pelear por la verdad es otra. Y la Biblia nos manda que contendamos ardientemente por la fe. ¿Cuál fe? La que usted tenga. Cualquier fe. No, hermano. Habla que tenemos que contender por la fe una vez dada a quienes. A los santos. Amén. Es importante. ¿Será importante en lo que usted cree? ¿O usted puede creer lo que usted quiera y al final Dios cuadra caja como quiera? ¿Qué nos enseña la palabra? Vamos a ver lo que nos enseña la palabra, ¿no? Porque tenemos que ser astutos en nuestra forma de pensar y de creer. No podemos creer a todo lo que viene por ahí. ¿Usted se cree todo lo que le dicen? Cuando viene alguien con un anuncio, un panfleto, una tarjeta y te dice, mira, ¿cómo usted se llama, distinguido señor, distinguida dama? ¿Usted ha escuchado de las tremendas ofertas que tenemos aquí, exclusivamente para usted? Para mí, y nunca lo conoció, pero son exclusivamente para usted. Y le dice, mire, aquí tiene, y solamente tiene que ir aquí y presentarse, como nos dijeron ayer, y le vamos a dar una estadía de 4 días y 3 noches por $99. Y la pregunta que uno hace es, ¿a cuenta de qué me van a dar 4 días y 3 noches por $99 en un resort de esos de 5 estrellas? No, porque usted es un distinguido señor y usted es una distinguida dama. Pero lo que está por detrás, como ya usted sabe, usted no lo cree, ¿por qué? Porque lo que está por detrás es que lo llevan para allá y le dan una conferencia de 3 horas con unos vendedores profesionales hostigadores de eso para tratar de venderle una propiedad que usted no necesita y que usted no quiso. Pero como lo incitan por los $99 esto, que es una ganga que supuestamente no se puede dejar pasar. Pero la segunda vez que usted hace con eso, no, ya yo sé lo que es eso. Yo no quiero. Gracias. No, mire que se lo está perdiendo. No te apure. Gracias. Si usted va por ahí y oye, político que dice, ¡ve! Le vamos a rebajar todas, elíjanme, porque le vamos a rebajar todas las contribuciones en un 33%. ¿Qué usted hace? ¿Usted hace? Vaya a hacerle cuentos a otro. ¿Ah? Porque no es posible, usted sabe que no es posible. Ahora, mucha gente se lo cree, o yo, y los eligen. Y después no pueden cumplir porque ni él mismo se creía lo que estaba prometiendo. O sea, usted no le puede creer a todo, hermano. Y usted, ahora mismo, usted no le cree a todo. Ahora, ¿a qué usted le va a creer? Usted lo va a creer, muchas veces las cosas usted las cree, dependiendo de la reputación de la persona que le diga las cosas, ¿verdad? Si usted viene un niño de 3 años y le dice algo, ¿usted cómo usted filtra las cosas? Como que un niño de 3 años se la está diciendo, ¿verdad? Si que es una persona que tiene una profesión, ¿verdad? La cual es muy dada a mentir, pues usted, como ejemplo, vendedores, es una de ellas, ¿verdad? Abogados están dispuestos a tergiversar y a manejar entre la verdad y la mentira con tal de lograr su lucro y el beneficio de los defendidos. Usted, si oye algo que dice esa persona, ¿qué usted dice? Eso hay que comerlo con pinza, ¿verdad? Como dicen, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno escucha. La autoridad del que habla es importantísima porque le da la veracidad o la seriedad o la autenticidad a las cosas que dice. Ahora bien, si usted me considera a mí, no puede valer mucho tampoco lo que yo digo porque yo soy un hombre igual que usted. Usted no puede decir, no, porque lo dijo el pastor, eso es ya palabra de Dios. No necesariamente, ¿oyó? Por eso es que nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos, como dice la palabra. Nosotros recomendamos la Escritura, que es la palabra de Dios. No es la palabra de nosotros. Porque ahora mismo yo te puedo decir, mañana nos vemos a tal hora, te doy mi palabra. ¿Cuánto vale mi palabra? Pues depende de tanto mi palabra, depende de que yo no me enferme, depende de que a mí no se me olvide, depende de que a mí no me den coraje, depende de tantas cosas que yo no puedo garantizar, por más que yo diga, con la palabra de Tito, ¿qué garantía es esa? Usted dirá. Ahora, cuando lo garantiza Dios, ¿habrá algo que le impida a Dios hacer las cosas que prometió? Nada, hermano. O sea, hay una cuestión de garantía en las palabras de Dios que no está en la palabra del hombre. Y hay unos versos que yo quisiera que consideremos en esta mañana en el tema de peleando por la verdad. Y vamos a ir a Juan 8:32 como nuestro verso clave. Le voy a pedir que estemos de pie, amén, para leerlo en esta hora. Juan 8:32. Y para conveniencia los tengo puestos acá en el screen también. Pero les recomiendo que lo busquen en la palabra, porque así hace la mecánica de buscarlo y lo recuerda más. Juan 8:32. Amén. Dice la palabra del Señor en este día de esta forma, dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Vamos a leerlo otra vez. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Señor Padre Santo, bendice ahora tu santa palabra. Que ella hable y no nosotros. Y que sea la bendición tuya sobre cada uno de los que pone la atención y pone su corazón y la obra, Señor, de acuerdo a como está escrito en tu santa palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar. Jesús le dijo a sus discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjese que le dijo la verdad. ¿Cuántas verdades hay con respecto a un asunto? Si yo, por ejemplo, cojo esto y lo tiro al piso contra aquella pared allá, ¿cuál es la verdad sobre ese asunto? Pues que el pastor cogió el pointer este y lo tiró contra la pared. Pero si viene otro y le dice, fue que el pastor resbaló y sopló y el pointer salió y voló contra la pared. O fue que de momento vino un niño y lo tomó y lo tiró allá. O fue que tembló la tierra y salió volando y rebotó contra esta pared y llegó aquella. ¿Cuántas verdades supuestamente hay ahí? 5 verdades. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdad? La que fue testigo ocular, usted vio que el pastor lo tiró contra aquella pared. Tomando un caso hipotético, ¿verdad? O sea que cuando sucede algo, hermano, solamente hay una verdad. ¿Usted no le ha pasado que lee o oye alguna noticia en los noticieros en radio, por ejemplo, de esas bien acabadas de recibir supuestamente, y dicen, por allá están metiendo preso a todo el mundo que cogen en tal lugar XYZ a tal hora en Puerto Rico? Y después, según va pasando y llega más información, las cosas van cambiando. No fue aquel que cogieron preso, fue aquel otro. Y no fue por esto, fue por otra cosa. Y la gente haciendo conjeturas e inferencias sobre las cosas que oyen, pero mayormente sobre las cosas que no saben. La gente es loca inventando cosas cuando no saben. Usted ha oído el refrán por ahí que dice, mira, en el trabajo dicen, oye, amigo, tú que todo lo sabes y lo que no sabes, te lo inventas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Pues que las personas, por aquello de dar a entender de que tienen todo bajo control y que lo saben todo, muchas veces se inventan y rellenan donde no tienen la información. ¿Verdad? Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Eso pasa hasta en la prédica del susodicho evangelio. Personas interpolan, intercalan, extrapolan. ¿Sabes lo que es extrapolar, no? De aquí, predecir para afuera de aquí. Interpolar es entre una cosa y otra. Usted pone algo en el medio que usted se inventó. Y cuando vemos a la palabra de Dios, hay una sola verdad. ¿Cuál es la verdad? Se lo va a ver. Es la que está escrita aquí, hermano. No es más ninguna otra. No es la que yo entienda que puedo insertar entre. O la que yo digo que puedo decir, pues si esto más esto es esto, pues lo otro que viene es esto. hay que circunscribirnos a la verdad. Hay una sola verdad. Vamos a describir más adelante qué es la verdad, pero por ahora, ¿ok? Vamos a ver cuán importante es la verdad. ¿Habrá algo más importante en el mundo que la verdad? La verdad y la mentira le cuestan la vida a las personas, hermano. Y por la verdad y la mentira se decide la vida y la eternidad de las personas. Si usted, creyendo que es y que el Evangelio lo que cree es una mentira, ¿qué va a pasar cuando usted vaya a la eternidad? Usted va a encontrarse con un chasco. ¿Sabe lo que es un chasco? Una decepción eterna y mortal. Así que la verdad, conocerla, saberla, es cuestión de vida o muerte. ¿La verdad importante? Seguro que sí que es importante. Ahora bien, mire lo que dice 1 Timoteo 3:15, a lo que está llamada la iglesia. Todavía no hemos definido claramente lo que es la verdad, pero vamos a definir qué tenemos que hacer como iglesia con la verdad antes de no. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y dice que la iglesia es ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Y yo creo que aquí tengo, sí, estoy aquí, estoy bien. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es columna? Lo que sostiene la verdad. ¿Y el baluarte? ¿Qué es un baluarte? Una fortaleza. Si fuera el morro es un baluarte. ¿Qué representaba el morro? Que representaba el gobierno al cual él protegía, ¿verdad que sí? Baluarte. El gobierno que existía en la isla en aquel tiempo. Pues la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, de lo que le fue encargado a la iglesia. Cristo le encargó a la iglesia la predicación de la verdad, hermano. La predicación del evangelio, la predicación de la palabra. Por lo tanto, la iglesia es columna y baluarte. ¿Por qué? Porque si la iglesia no lo predica, ¿quién lo va a predicar, hermano? Si la iglesia no lo defiende y no lo representa bien, ¿quién lo va a representar bien? ¿Usted ha ido a algún sitio a comprar algo y usted sabe más que el vendedor? ¿Le ha pasado eso? Que usted va a un sitio y le dice, a veces pasa así con esa misma planta, ¿verdad?, que estamos hablando al principio. Van por ahí a un sitio que venden orquídeas y a veces usted va. Y especialmente si son estos sitios que venden lo que es orquídea y lo que no es orquídea también, pues no saben. Dicen, tú tienes este Oncidium. ¿Ah? Pero ya tú te das cuenta que venden y no saben lo que están vendiendo, hermano. Es imposible. Entonces tú tienes que autoservir, autodespachar allí porque no pueden atenderte, ¿no? Imagínate que tú fueras a comprar un vehículo y dices, mira, ¿cuáles de esos vehículos que tienen ahí son de 6 cilindros? Vaya usted a ver, si el vendedor le dice así, ¿qué usted hace? Usted dice, bueno, creo que me da tiempo de ir al otro concesionario este que está aquí cerca, porque con este señor que no sabe ni cuántos cilindros tienen los motores, los carros que vende, ¿qué esperanza puedo tener yo? Y cuando yo le pregunto la garantía, me dice un número el que él se inventó. No puede confiar en esa persona. No es un baluarte, ni es columna de lo que está supuesto a representar, hermano. Los abogados tienen que ser columna y baluarte ¿de qué? De las leyes del Estado Libre Asociado. ¿Lo son todos? No, hermano. ¿Es ciega la justicia? Tampoco, hermano. ¿Por qué? Porque es justicia de hombre. Eso lo sabemos por la Biblia. Pero la iglesia está llamada a ser columna y baluarte del Evangelio. Le fue confiado, nos fue confiado el Evangelio a todos nosotros, hermano. Así que tenemos que ser representantes y ejemplos de la verdad. Y hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Mire para que usted vea si es importante o no la verdad. En 2 Tesalonicenses 2:10 vemos la importancia de la verdad. ¿Será importante la verdad o no? Mire. Dice, y con todo engaño de iniquidad, dice 2 Tesalonicenses 2:10, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando Pablo de aquellos que andan confundidos en sus cosas. Y él explica de por qué andan confundidos. Dice, con todo engaño de iniquidad. ¿Se acuerda que describimos una vez que era la iniquidad? No, la iniquidad es el mismo pecado y la maldad que está en uno. ¿En dónde en uno? Pues en cada uno de nosotros. La maldad que está en nuestra carne. Dice, la maldad los engaña a todos aquellos que se pierden. ¿Que se pierden cómo, hermano? Que se pierden por no recibir el Evangelio, por no creerle al Evangelio. ¿Y por qué no creen al Evangelio? Porque están engañados en su propia maldad. ¿Qué los puede sacar de ese engaño? Recibir el amor de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cualquier verdad. Es la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que todo el mundo pecó, que no puede hacer nada por tu situación y que Dios envió a Cristo su Hijo a remediar la situación de muerte que tú tenías. Y que murió y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y es que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo para salvación y servirle. Ese es el Evangelio. ¿Cuánto me tardé en decirlo? 30 segundos. Ese es el Evangelio, esa es la verdad. Cualquier cosa que se sace de eso, más para allá o para acá, no está en la Biblia. Es la verdad. Se va a ver más adelante que hay unas personas que se proyectan como cristianos y difieren mucho de su punto de vista, hermano. Y como esto no es cuestión de opiniones, ¿ves? Porque esto no es la opinión mía, esto es la opinión de Dios. ¿Cuál es la que cuenta? La opinión de Dios. ¿Será más importante la mía que la de él? ¿A cuenta de qué, hermano? Yo le dije ahorita, ¿a cuenta de qué? Una persona, cualquier persona, vaya a contender con Dios, ganará. Pero mire lo que pasa también. Hoy, esa verdad, porque hay una sola verdad, es atacada por todos los ángulos. Es como cuando usted estuviera en guerra y usted estuviera en un sitio y estuviera rodeado por los enemigos. Usted no tiene de dónde recostar la espalda, porque hasta por la espalda le están tirando. ¿Ya ha visto? Qué mala esa situación. Usted no dice, no, por lo menos el edificio, el enemigo está viniendo de frente y yo atiendo al frente. Por los lados no hay quien pase, porque por allá está el mar, por allá hay una zanja y por acá hay una pared. Pero hoy la verdad está siendo atacada por todos lados, por toda clase de personas. Mire, hay algunos que dicen que el Evangelio es solo una parte de la verdad. O sea, que el Evangelio es verdad, pero que es una porción de toda la verdad. O sea, que hay otra verdad que no está aquí en la palabra de Dios. Por lo tanto, dicen, pues hay que buscar la verdad en otro lado también. ¿Por qué? Porque no toda está en la Biblia, dicen algunos. ¿Estará bien eso? Vamos a seguir viendo. Dicen algunos más allá, dicen, la iglesia de Cristo no ha llegado aún a conocer toda la verdad. Le falta por aprender verdad. Y algunos, ¿verdad?, un poquito más atrevidos, dicen que por eso es que la iglesia, como no ha conocido toda la verdad, y como no toda la verdad está en la Biblia, pues la iglesia tiene que ser flexible ante otras creencias. ¿Por qué? Porque otras creencias pueden tener verdad también. O sea que la verdad es un conjunto de todos los chispitos de verdad que hay en todos los sitios y aglomera y ahí llegas a la verdad completa. ¿Quiénes están diciendo eso, hermano? ¿Los inconversos? No, hermano. Lo están diciendo muchas personas que tienen y se ejercen como predicadores, evangelistas y pastores hoy día, hermano. Esto no está viniendo de afuera, hermano. Esto está viniendo dentro de las mismas congregaciones. Y poco a poco, este ataque, hermano, puede llegar a ser mella entre los que no están persistiendo en escudriñar la Escritura. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, dice, porque en ellas os parece a ustedes, ¿verdad?, que tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si fuera que hubiera otro evangelio, entonces no sería Hechos 4:12 que dice, en ningún otro hay salvación, fuera de Cristo, Dios. Entonces Cristo no hubiera dicho, yo soy el camino, la verdad, porque si hay otras verdades, Él no hubiera dicho la verdad, entonces Él es mentiroso, ¿no? Entonces, ¿a qué creemos nosotros si el Señor fuera mentiroso? Vuelvo y digo, ¿a quién usted le va a creer? Mire, si usted fuera, Proverbios 23, 23, el proverbista dijo, compra la verdad y no la venda. Como que usted quería la verdad, la encontró, la compró, no la dejó pasar, la compró, ¿y qué hizo? La canjeó, la traspasó, la dio en trading. No, ahí dice, no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahí dice, compra verdades, no dice así. Dice, compra la verdad. De hecho, en la palabra de Dios usted busca y no habla de verdades, habla de la verdad. Hay solamente una verdad, hermano. Hay solamente un Dios, solamente una verdad, solamente un evangelio, solamente una salvación y solamente una iglesia de Dios. ¿Oyó? No hay nada más. Pero hay personas que dicen, hay muchas verdades. Cada cual tiene su verdad en sí mismo. ¿Qué usted cree de eso? ¿Le suena bíblico eso? Tú vas caminando y tú eres tu propia verdad. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tú mismo cavas tu camino y con el machete tú vas abriéndote camino y tú vas descubriendo tus verdades. Y tus verdades no son mis verdades. ¿Verdad? Ese es el evangelio, ¿le parece a usted? Pues eso es lo que se está enseñando, hermano, en muchos lugares. Y se está metiendo lo que llaman el evangelio de la iglesia nueva. Por aquí está leyendo, el evangelio emergente, the emergent church. Lo van a ver ahora ya mismo, ¿no? Ahora bien, seguir a la verdad, y vamos a ver ya mismo, ¿no? Acerca de estos ejemplos que estoy mencionando. Pero antes de eso, ¿qué cuesta serle fiel a la verdad? ¿Tendrá un precio? Mire, usted lo ha visto en el lugar, ¿verdad? De muchos lugares en la Escritura, ¿no? Cuando usted viene a 2 Timoteo 3.12, al igual que a Filipenses 1.29, por ejemplo, nos dice claramente de que hay un precio que pagar por seguir a la verdad. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 3.12, para citar uno de esos ejemplos nada más, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjese cómo dice, todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Qué quiere decir piadosamente? Son los que quieren vivir por fe, obedeciendo a Cristo Jesús. Eso es lo que dice piadoso. A veces uno piensa en piadoso y piensa en un muñeco de yeso. ¿Verdad? Porque así nos criaron a nosotros, pero nos sacamos esa imagen de la mente, ¿verdad? De piadoso, y piensa uno en piadoso el que trata bien a las personas, el que ayuda, el que es filántropo, ¿verdad? Como estábamos mencionando ahorita por la mañana. No, eso no es todo ser piadoso. Piadoso viene de pío, viene de fe, viene de una persona que vive su vida por la fe de Cristo Jesús. Dice, todo aquel que quiera vivir su vida por la fe en Cristo Jesús, ¿le va a pasar qué cosa? Y fíjese que lo dice la mayoría, hermano. ¿Qué podemos inferir de ahí, hermano? Podemos ponerlo a lo opuesto que está ahí. El que no padece persecución no está viviendo piadosamente por Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Por eso es que aparenta el mundo perseguir a unos de la iglesia o de las congregaciones y a otros no. ¿No le parece eso? Persiguen a unos y a otros no. Porque los que son amigos no se persiguen, ¿verdad? Se persiguen los que son enemigos. Cuando usted decide vivir por la verdad del evangelio y seguirla fielmente y obedecer al Señor Jesús por amor, y porque Él le salvó, como decíamos esta mañana, fuimos comprados por preso, tenemos que glorificar a Dios en nuestro corazón, usted va a padecer persecución. ¿Persecución de quiénes? Del mundo, hermano. Pero también, de lo que mencionaba Pedro, peligro entre falsos hermanos. personas que pueden hacerse pasar por creyentes, pero al sentirse ofendidos porque usted quiere agradar a Dios, le persiguen también. Y hay un movimiento que se está levantando, que está haciendo precisamente eso. Ellos lo pintan como un diálogo, pero es un peligro terrible contra la verdad del Evangelio. Bendito sea el Señor. Así que hay un precio que pagar cuando usted quiere vivir por la verdad. Usted va a Lucas 9:23 al 26. El Señor Jesús le explicó a todos aquellos que estaban bien interesados en seguirle. Recuerda, a cada momento venían donde el Señor Jesús y le decían, Señor, te seguiré toda mi vida. Pedro fue uno que se lo dijo. Mi vida daré por ti, le dijo Pedro. El joven rico vino y se le acercó y quería ir tras él también. Quería entender cómo había que hacer para ir tras él. Muchos querían ir tras él. El ciego que él sanó quería ir tras él. Todo el mundo quería ir tras Jesús. Tanto que él tuvo que explicarlo de esta forma, como dice aquí en Lucas 9:23, y dice, y decía a todos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es, si usted quiere seguirme, dice Jesús, usted no puede tener su agenda, usted no puede tener sus intereses, y lo que vale no es lo que tú digas y pienses, sino lo que yo te voy a decir a ti, es lo que quiere decir negarse a sí mismo. Es como si tú no existieras, lo que te quiere decir. No eres tú el que vale, es Cristo el que vale. Y hay que tomar su cruz cada día. ¿Qué es su cruz? Hermano, el ministerio. Y lo que acabamos de leer en 2 Timoteo, que cada cual que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. A eso se refería Cristo. Dice, negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día, dice, porque es que el que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera valerse y vivir su vida como él quiere, la va a perder, porque no vive piadosamente. Dice, pero el que pierda su vida a causa de mí, este la salvará. No está diciendo de matarse, hermano. No es el ser mártir, literalmente. Está hablando del contexto de negarse a sí mismo. Si cuando usted dijo, yo me maté, como dicen los puertorriqueños, me maté sirviendo al Señor. Ya usted sabe, ¿qué quiere decir el puertorriqueño con eso? Que se fajó sirviendo al Señor. Pero no fue que se suicidó sirviendo al Señor. O sea, en nuestro contexto, pues esto está escrito casi en puertorriqueño. Cuando dice ahí, dice, el que pierda su vida a causa de mí, este la salvará. Dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, ¿de qué le vale a alguien vivir en un montón de cosas y obedeciendo un montón de cosas, especialmente las cosas que él desea, no siguiendo la verdad? Y al final de todo, ¡pum!, pierde su alma. ¿Ves? Y siempre nos referimos a esa canción bien acertada, la de Timoteo. Un día la vamos a traer y la vamos a poner aquí. Dice que Timoteo decía que él no le hacía mal a nadie, decía que era un tipo tranquilo, ejemplo para la sociedad, que aunque me doy mi cerveza, nunca me han visto bojacho, y las veces que me fajo es porque me han hecho mal, decía. ¿Eh? Y él decía que respetaba las religiones, decía. Y cuando llegan pidiendo, decía que él era el primero que sacaba el peso y se lo daba, decía la canción. Y que rezaba siempre al acostarse, y le pedía al dote del cielo, que como era tan bueno, que lo librara de todo mal. Y le contaba de las personas que le predicaban y las personas que eran creyentes en su familia, pero todavía faltaba él por creer. Y la moraleja de la canción dice, Timoteo se murió sin perdón, sin salvación, y su alma se perdió. ¿Qué clase de moraleja tenía la canción? Pero es muy real. Dice, porque él ganó su vida haciendo lo que él bien quería. Y al final, la perdió. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. La verdad tiene un costo. Hay que pagar algo por vivir la verdad. Hay que pagar algo por predicar la verdad. Y mire lo que dice aquí el 26, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, la palabra de verdad, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hay una verdad. Vivir y predicar la verdad tiene un precio. Te van a ridiculizar, te van a hacer avergonzar, te van a despreciar, te van a dar de codos, te van a hacer la vida imposible y posiblemente muchas cosas más terribles que eso. La verdad, importante, seguro que sí. ¿Tiene un precio? Seguro que sí, hermano. Ahora bien, algunos no están dispuestos a pagar este precio, hermano. No están dispuestos a pagar el precio de la persecución. Y entonces se están tornando, ¿ok?, a tratar de redefinir la verdad. Igual a como yo le estaba mencionando al principio de este mensaje. Y hay un movimiento que se llama la Iglesia Emergente, The Emerging Church. Esto lleva como 5 o 6 años en Estados Unidos y en Puerto Rico. Acuérdate que nosotros somos primeros en todo, en este lugar, lamentablemente, ¿verdad? Y todas las cosas, las modas estas, llegan y se apoderan de la imaginación de un montón de personas en el país, están en los círculos evangélicos y cristianos, y están locos por sentirse tranquilos y que el mundo los acepte. Porque no hay nada más incómodo que tú saber que tú vas por ahí y tú eres la espinita en la axila de todo el mundo, hermano. A nadie le gusta ser así, a la gente le gusta sentirse aceptada, ¿verdad? Qué bueno es cuando llega a un lugar usted y usted dice, ah, yo estoy tranquilo, aquí todo el mundo me quiere, ¿verdad? Qué bueno eso. ¿A dónde usted va para que todo el mundo lo quiera? A la casa de Dios. Allí usted va para que todo el mundo lo quiera. Pero en el mundo, ¿todo el mundo lo quiere? Hermano. Por eso es que muchos se han cansado de que la gente no los quiera. Y entonces han definido un movimiento nuevo, hermano. Mire, un ejemplo de estas personas. Este señor que está retratado ahí se llama Robert Bell. Entonces, mire, mire lo que afirma este señor para que usted vea. Mire lo que dice, dice, él enseña que la iglesia debe abrazar el misterio y la duda en lugar que la, de la certeza. Qué poético, ¿verdad? Por eso que le llaman pensamiento postmoderno, o sea, ahora lo que está de moda es que no hay nada claro. Que todo es según, a través del cristal, que tú lo miras, que tu verdad es la tuya y la mía es la mía, y que yo puedo vivir feliz y tú también, que vamos para el mismo sitio los dos, no importando lo que creamos. Y sigue diciendo, dice, yo afirmo la verdad en donde quiera que esté, en cualquier sistema religioso, en cualquier punto de vista mundial. Si es verdadero, pertenece a Dios. Esta parte está bien, pero esta parte está mal. Él dice que la verdad puede estar en cualquier sitio. ¿Ok? Miren lo que dice, dice, estamos redescubriendo la cristiandad como una religión oriental. ¿Qué le suena a eso? Él se cree que parece que esto es como el Tai Chi, ¿sí? Como el Reiki, como el hinduismo, como el budismo. O sea, la verdad, hay verdad en el hinduismo, en el budismo, hay que escucharlos a ellos, a ver qué nos pueden aportar. ¿Sí? Dice, mira, su enseñanza se caracteriza muchamente como posmoderna, y él no cree que todas las respuestas se pueden encontrar en la palabra de Dios solamente. Ya con eso lo dice todo, ¿verdad? Por eso cuando yo oigo algo que me dice ese señor, habrá que buscarlo en la Biblia. Santifícalos en tu verdad, decía Juan 17:17. ¿Eh? Todo lo que te encuentres por ahí es verdad. Así que dice, ese texto, ¿cómo dice? Mi palabra y el Corán son verdad, es lo que dice. O mi palabra es verdad. Hay que tener cuidado con las cosas, mire. Y entonces él escribió un libro, se llama Velvet Elvis, Repainting the Christian Faith. O sea que ahora él va a redefinir la fe cristiana. Señor de ahora, él, como si hubiera vivido con Cristo, muchacho. Mire, y él sigue diciendo, mire, dice, ¿y qué? Cuando leamos esto, usted me dice si se le parece a algo que discutimos hace poco. ¿Qué tal si mañana alguien encuentra una prueba definitiva que Jesús tuvo una familia, un padre real y biológico que se llamaba Larry? Él está, suponga esto, dice. Y los arqueólogos encuentran la tumba de Larry y le hacen análisis de DNA y prueban fuera de toda duda razonable, que el nacimiento virginal de Cristo fue solamente una mitología que los escritores del Evangelio le tiraron al Evangelio para tratar de que a la gente que seguían los cultos religiosos de aquella época, como Mitra y Dionisio, ¿verdad?, se le pareciera a los mitos de esa gente que hablaban también de nacimientos virginales de sus dioses. ¿Qué tal si le parece a usted que los escritores del Evangelio pusieron ahí que él nació de una virgen, con tal de quedar bien y caerle bien a los paganos que enseñaban nacimiento de vírgenes también? ¿Qué tal si usted encuentra eso? Y entonces, directamente para refutar a aquellos que dicen, es que el nacimiento virginal no fue predicho en los Evangelios, eso lo predijo Isaías antes de que cualquier otra persona se lo hubiera inventado. Y para cuando le digan esa razón, ya él tiene otra preparada, dice, ¿y qué si usted estudia el origen de la palabra virgen y descubre que la palabra virgen en el Evangelio de Mateo viene en realidad del libro de Isaías? Y que usted encuentra que en el idioma hebreo de ese tiempo la palabra virgen podría querer decir varias cosas. ¿Y qué si usted descubre que en el primer siglo el dicho nacido de una virgen también se refería a un niño cuya madre había sido embarazada por primera vez? ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Él dice, no, porque hay que ver todo eso. ¿Qué está diciendo él, hermano? ¿Qué está atacando en realidad él? La palabra de Dios, la verdad. Está diciendo, usted no puede confiar ahí cuando dice que él nació de una virgen. No. Y Isaías también, él no quería decir eso, en verdad. Es más, el que escribió el Evangelio lo hizo adrede y puso ahí de parte suya para quedar bien con los paganos que enseñaban lo mismo. ¿Se vio? ¿Qué está tratando de socavar él? Está escarbándole debajo a la columna de la verdad. ¿Para qué? Para que en cualquier jamaquión se va al piso, hermano. Si usted dice, con razón, mire, si él logra, ¿verdad? Que, andito, si esto es un cuento. Pues vamos, déjame coger los otros libros, dame el libro mormón acá. Dame acá el Corán, dame acá los escritos, las arvedias estas de allá de los budistas. Dámelas todas para acá, para yo, porque allá está la verdad también. Voy a tener que entonces, me lo he perdido tantos años. Voy a tener que hacer una mezcla aquí de todo para ver si encuentro la verdad. Y este señor tiene una iglesia por allá en Michigan, bien grande, y está catalogado como el número 10 entre los 50 evangélicos más influyentes del mundo. ¿Será peligroso eso? Usted ve. Mire este otro señor, el que está al frente acá. Brian McLaren. ¿Ok? Dice, mire lo que dice él. Dice, él, su forma, ¿no?, de epistemología es básicamente la forma de él comunicarse y abundar y fomentar su idea. Dice, no provee la base para el dogma, o sea, no provee base para doctrina. Él lo que hace es hablar, y dice, él abandonó el dogma a favor de la generosidad y la conversación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Ok? Que lo que le critican es que él, al ser generoso y conversar, él ha estado considerando otras doctrinas. Por ejemplo, ¿qué hace este señor? Él dice, hay que tener un diálogo con los musulmanes. La armonía, ¿sí? Todo el mundo se pasa hablando hoy de armonía. Todo lo quieren resolver con armonía. Allá en el Medio Oriente, los israelitas y los enemigos de ellos alrededores, ¿cómo dicen los estados grandes, los que no le importa nada, ¿verdad? Lo que le importa es la riqueza que hay allí. Le dicen, resuelvan el problema, ¿con qué? Con diálogo y armonía. Pero es que no puede haber diálogo y armonía. Porque es que Dios dijo que esa tierra era de los israelitas y punto. Ahí no hay más nada que hablar. Los israelitas le dicen a los palestinos y a los que no son palestinos también, le dicen, esta tierra es de Abraham y de su descendencia para siempre, punto y aparte. No hay que discutir nada. Esta tierra es de nosotros. Ustedes tienen que irse a otro lado, no sea esta tierra. Claro, se lo dice. Y se sabe hasta dónde llegaba la tierra y todo, hermano. ¿Usted qué puede discutir con un musulmán? ¿Qué diálogo usted puede tener? Jehová es el que es. Cristo Jesús, su Hijo, murió por nosotros. ¿Verdad? Y todo aquel que le confesare como Señor será salvo. No hay nada más. No hay que dialogar. Vamos a ver si entre Mahoma y Cristo hacemos uno. Para que yo no ofenderte a ti. Pues mira, como yo, para que tú no te ofendas, yo no voy a hablar mal de Mahoma. A decir lo que realmente es Mahoma. Pero entonces tú no le tires a Cristo tampoco, ¿verdad? Vamos a estar ahí y podemos vivir en paz. ¿Cómo se llama eso, hermano? Asociándose con la mentira, ¿verdad? Eso se llama comprometiendo la verdad. Entonces ya alguien que hace eso no es columna y baluarte de la verdad. Él está vendiendo la verdad. ¿Se acuerda que decía, compra la verdad y no la vendas? La está vendiendo barata, hermano. La está vendiendo para quedar bien. Está comprando su aceptación y su fama vendiendo la verdad. Este señor. Y ahí están en la... en el Yale University School of Divinity. ¿De dónde acá en una universidad secular se enseña divinidad? En el Yale University School of Divinity. Una universidad secular enseñando la palabra de Dios. ¿Qué puede estar enseñando esa universidad? Si sus motivos son puramente financieros y elitistas. Usted sabe que Yale es una de las Ivy League University. ¿Usted quiere ir a estudiar a Yale? Tiene que tener como un cuarto de millón de pesos. Y ciertas credenciales, y cierto pedigrí, y ciertas palas, y ciertas relaciones públicas y sociales para usted poder llegar allí. Es puramente una institución mundana, pero ya hay una escuela de divinidad, donde este señor es catedrático, y él enseña que lo que tiene que hacer el Evangelio hoy es estar abierto a las opiniones de otras creencias. Por eso que él le llama a eso una conversación. Déjalo ver que siga conversando allá. ¿Vale? Mire. Mire cómo llama. En una de sus habladurías parece que le llamó a God, a Dios, le dijo chick. ¿Verdad? Mire cómo le trata. Como si fuera una chica en el sentido de una muchacha. Lo que quiso decir ahí. ¿Qué? Dice, él es un... es un proponente, ¿verdad?, de un teísmo abierto. ¿Qué quiere decir teísmo abierto? Pues que está Dios Jehová y hay otros más también. O sea, que está Alá, y está Buda, y está Krishna, está Shinto, está en las siete potencias. Está todo allí, todo, todo se puede. Eso quiere decir open teísmo. ¿Eh? Entonces mire lo otro. Devaluando el sacrificio sustitucional. ¿Qué quiere decir eso? Devaluando el que Cristo hubiera muerto por ti, sustituyéndote en la cruz. ¿Recuerda el señor que vimos la semana pasada? Aquel que decía que eso era lo más absurdo del mundo, el que la gente dijera y que uno predicara de que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Se acuerda? Es lo mismo que está enseñando esta gente, hermano. Y esto es, mire, y se pasan escribiendo libros. Pues mire, entre los 25, hay otra lista de los 25 más influyentes evangélicos, la otra de 50, en la de 25, este es el número 10, en esta número 10 de 25, este señor, o sea que este señor lo escucha mucha gente, especialmente los que dicen la Biblia que en el final de los tiempos tendrán comezón de oír y apartarán de la verdad el oído y se irán tras las fábulas. ¿Habrá que explicar algo ahí? Ya usted ve de dónde viene este señor. Mire, si usted busca la definición, ¿verdad?, de lo que es este movimiento que está ahora, y si usted ve alguna congregación haciendo amistad con otras creencias, ya usted sabe de dónde viene, hermano. Mire, mire lo que dice. Dice, los cristianos emergentes, o sea, los que están saliendo ahora, dice, apoyan una posición de misiones hacia el cristianismo. El cristianismo es misionero, siempre lo ha sido, ¿verdad que sí? Yo no sé qué es nuevo que yo quiero enseñar aquí. Dice, pero tienen que, ¿verdad?, reformar su creencia, estándares y métodos para encajar en un molde posmoderno, ¿ok? Y a la misma forma, ¿verdad?, que buscan esfuerzos para hacer cambios temporales para mejorar la vida de las personas posmodernas. Mire, hermano, y si usted va por ahí, usted ve muchas congregaciones tratando de hacerle la vida más fácil a la gente. De todo menos predicar el evangelio, porque el evangelio ofende, hermano. Entonces no entra en la conversación. El evangelio es muy violento. El evangelio es muy, muy categórico, muy elitista, es muy exclusivista. ¿Usted ha oído ese término? La iglesia ha venido 2000 años predicando un evangelio exclusivista. ¿Qué quiere decir? Pues que no acepta mentiras de otros lados. Pero ¿qué mentira tiene que aceptar la verdad, hermano? Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso es que si usted predica la palabra y usted vive la palabra, usted no va a tener muchos amigos. Y es lo que está pasando acá. Estas personas se cansaron de quedarse sin amigos. Y dijeron, vamos ahora a ver si nosotros cambiamos esto y atendemos las necesidades de la gente. ¿Qué es lo que objetan las personas del evangelio? Ay, eso de arrepentirse, ¿de qué me tengo que arrepentir yo? Pues ya no mencionan arrepentimiento. ¿Usted ha oído este pastor bien famoso de California, de los días con propósito, eso? Mire, él dice, no es que yo no crea en el arrepentimiento, pero yo no lo pongo en primer plano. ¿Pero qué es eso de que no lo pone en primer plano? ¿Y cómo usted va a arreglar cuentas con Dios, hermano? Tiene que arrepentirse de su pecado. ¿Qué le dijo Pedro a la multitud? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él le dijo, vamos a tener un diálogo. Vamos a conversar y podemos arreglar algo. Porque ustedes tienen algo bueno, nosotros también. Vamos a hacer algo mejor entre los dos, sinergia. Esa es la palabra. Eso fue lo que le dijo Pedro. Él le dijo, arrepentíos y convertíos. El evangelio no se negocia, hermano. Este señor y sus amigos están negociando el evangelio. Y le dicen, le llaman una conversación a enfatizar su naturaleza descentralizada, ¿ok? Dice, mira, ellos prefieren narrativas de sus propias experiencias y narrativas bíblicas sobre la exposición bíblica. ¿Qué es la exposición bíblica? Es que la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Exposición es el tipo de enseñanza que nosotros usamos en esta congregación. Exposición. Que no es que yo vine aquí y le dije, ay hermano, si tú supieras lo que a mí pasó en Walmart, y por aquí nos pasamos 45 minutos, 50 minutos hablando de los cuentos del pastor en Walmart. Que pueden tener una moraleja buena, pero no dejan de ser los cuentos del pastor en Walmart, hermano. Eso no es la, usted no va a vivir a cuenta de los cuentos del pastor en Walmart. Yo sería un irresponsable si yo le viniera con ese cuento aquí. Yo puedo hacerle una que otra anécdota, pero yo tengo que hablarle la palabra del Señor. Pero ellos se han dado cuenta, estas personas que estamos mencionando, que eso le cae gordo y pesado a la gente. Y ahora están negociando la verdad. ¿Ok? Así que mire lo que hacen ellos, dicen. Ellos buscan una forma ecuménica. ¿Qué quiere decir ecuménica? Todas las religiones juntas. Hermano, ¿qué organización es la que va a ser ecuménica según el Apocalipsis? ¿Cómo le llama el Apocalipsis a esa institución? Le dice la gran qué. La gran ramera. Dice, todas las naciones correrán hacia ella, dice, y fornicarán con ella. Va a haber una falsa iglesia al final. Y esa falsa iglesia es todo el mundo junto. ¿Usted recuerda las ilustraciones que tenemos aquí? Que todo el mundo, había el que tenía gorrito, el que no lo tenía, había de todos colores, todos los que enseñaban, y todos juntos, mezcladitos, porque tienen una visión abierta de lo que es Dios. Y van a estar con la visión tan abierta, y van a tener los ojos bien abiertos, cuando vayan a darle cuenta al único que es Dios y verdadero, y que mandó a su hijo a morir por ellos. Y ellos al fin y al cabo, no lo creyeron. ¿Ok? Dice, mire, es lo que dice, le extienden una invitación a las personas de todas las religiones y todos los backgrounds sociales a contribuir a esa conversación. Yo Estoy dispuesto a tener la conversación con todo el mundo, pero la conversación es: Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a la presencia de Dios y a la vida eterna si no es por Él. ¿Está todo el mundo claro? No, yo tengo un problema, yo no creo en eso. Pues no podemos tener diálogo. El diálogo que podemos tener es cómo vamos a empezar en tu nueva vida en Cristo Jesús. Ese sí lo podemos tener. Pero eso de yo negociar el Evangelio, no. La iglesia del Señor no puede negociar el Evangelio. Si usted va a la iglesia de antes, a la que debe ser, la iglesia original, mire, este señor Policarpo, ¿usted sabe que fue discípulo de quién? Del apóstol Juan. ¿Sabría él lo que era el Evangelio? Pues seguro si lo aprendió del apóstol Juan. Usted sabe que la Biblia dice, perseveraban en la doctrina de quiénes. De los apóstoles. ¿Por qué era de los apóstoles? Que los apóstoles habían estado con el Señor. ¿Sabrían los apóstoles lo que estaban diciendo, hermano? Este señor Policarpo, después de viejo, tenía casi 100 años, lo estaban buscando porque él predicaba a Cristo. Y predicaba que no había otro nombre bajo el cual pudiéramos, bajo el cielo, que con el cual pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Y entonces, tanto estuvieron buscándolo, que lo agarraron y le dijeron, Policarpo, te vamos a dar un chance. Amarrado a la estaca esa. Te vamos a dar un chance. O sea, tú puedes negar a ese Cristo que tú predicas y salvas la vida. O si no, pues te matamos. ¿Qué vas a hacer? Le dice. Y ahí es que vienen los famosos, usted me lo ha oído. Dice, yo llevo 86 años sirviendo a Cristo, dijo él. Tenía casi 100. ¿Cómo voy ahora a negar al que dio su vida para que yo pudiera tener vida? Ustedes están locos, le dijo. Amajado la estaca y el verdugo con el palo lleno de fuego para pegarle fuego. Y le pegaron fuego. Ya está. Él dijo, ay, espérate, ahora sí que entendí lo que ustedes querían decir. Vamos a negociar. Eso fue lo que hizo. No, hermano, no negocio. La verdad no se negocia. Y este es San Lorenzo, ¿verdad? Varios cientos de años después. Este Lorenzo, para el mundo, tenía la mala costumbre de predicar que Cristo era el camino al Padre. Y a ellos no les gustaba eso. Trataron de discutir con él por carta. Y él no contestaba las cartas. ¿Por qué? Porque las cartas eran para negociar el Evangelio. Que por qué él no podía vivir en paz con ellos y dejar a la gente tranquila, le dijo. Él dijo, porque no podía dejar a la gente tranquila. Porque si se deja a la gente tranquila, se pierden, hermano. Su propia maldad, dice, porque no pueden aceptar la verdad por estar engañados en su propia maldad. ¿Recuerda ahorita que leí? Pues mira, tanto lo cogieron que lo agarraron y lo torturaron. Ahí le estaban pegando fuego, dándole como un palo. Y le estaban aquí, arrancando un pedazo aquí del pecho, miren. ¿Ah? Y después de eso, lo mataron, lo tiraron a una zanja. Mira, ¿y Dios verdaderamente dejará que traten a uno de sus siervos así? Pero si es que ese es el cuerpo, hermano, después de ahí él va para la gloria con el Señor. Pero es que la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si él hubiera sido amigo de estos que están ahí, estuvieran dándose el palo y comiendo jamón y queso, no estuvieran ahí como están. Es la realidad, hay que decirlo así. Bien importante, hermano. Mire, Hechos 2:37 al 42. La semana que viene vamos a estar en el 46 y 47, de hecho, recuerden, en la escuela bíblica. Cuando Pedro predicó el mensaje en Pentecostés, le dice a los toda la verdad del Evangelio, los que escuchaban, y ellos, cuando él terminó el mensaje, dice que se compungieron de corazón, dice el 37 de Hechos 2, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos no dijeron, se puede transar por algo. Y dijeron, ¿qué haremos? Como que dice, ¿tendremos remedio? Después que hicimos todas estas cosas terribles con el Salvador del mundo, ¿tendremos remedio nosotros? La multitud. Y él le dice, arrepentíos. O sea, dejen sus malos caminos y vuélvanse a Dios. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque eso era lo que le estaban cuestionando a los apóstoles. Que por qué era que estaban haciendo aquellas cosas, y era por el don del Espíritu Santo. Y dice, Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, dice, y con muchas otras palabras testificaba y la exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hizo Pedro? Dialogó con ellos. No hay que dialogar, hay que presentar el mensaje de salvación, que fue lo que él hizo ahí. Y dice que los que creyeron perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el evangelio que fue predicado por los apóstoles. Ahí no estaban dialogando. Dice, mira, Judas 3, Judas apóstol, también hermano de Jesús, mira lo que dice. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Usted recuerda el resto del tema de la epístola de Judas, verdad? ¿Cuál era el tema principal de la epístola de Judas? Falsos profetas y falsos maestros. El tema de Judas era, estén pendientes sobre la mentira, porque la iglesia está llamada a predicar la verdad, columna, evaluarte de la verdad, no de la mentira. Hay que estar pendiente, le dice, mire, usted tiene que pelear ardientemente. ¿Qué es pelear? Hermano, que si usted ve que alguien no está mintiendo contra la verdad, usted dice, no, la palabra de Dios lo que dice es esto, esto y esto, claro. Hoy el día están diciendo, Dios nos ama a todos. Es cierto, ¿verdad, hermano? Dios está interesado en todos nosotros. ¿Es cierto? Eso es cierto. Por lo tanto, Dios no hace acepción de personas. Eso es cierto también. Y usted ya va cayendo ahí. De momento le dices, por eso es que Dios acepta tanto al heterosexual como al homosexual también. Y usted dice, ay, te dice, pistonea, te dice, pero como tres cuartas partes de lo que dijo está bien, la otra también, ¿verdad? Ese es el peligro. ¿Qué había ahí? Usando una verdad para presentar una mentira. Y Dios ama al pecador, ¿verdad? Pero no está en el asunto de que el pecador se quede así. Porque Dios no le gusta el pecado y el pecado daña la creación de Dios. Y Dios no creó a nadie homosexual. Él dice que Él creó a la gente, varón y hembra los creó. Pero hoy el mundo posmoderno quiere demostrar, abrazo partido, sin poder, de que el que nace homosexual, el que es homosexual nace así. Y eso es mentira de Satanás. Y ya hoy está llegando en estos tiempos a Puerto Rico. Abrazo partido, quieren instituir esos cambios. ¿Para qué? Para que los homosexuales que se quieran casar se puedan casar. Y usted dice, que se casen allá si quieren, dicen algunos. Pero usted sabe, hermano, que hay muchos lugares del mundo donde han ido pastores presos porque se han negado a casar a homosexuales. Porque los homosexuales, para hacer vergüenza y anatema de la iglesia del Señor, en vez de irse a casar allá en el juez de paz, que fue el que aceptó las leyes que le impusieron, quieren venir a hacerlo en la iglesia para ofender y blasfemar la casa de Dios. Y pastores han ido presos, y pastores han cogido pela. Y acá, ya usted sabe, yo no tengo que explicar la posición de nosotros. Y va a venir un homosexual, o un pillo, o un hablador, o un mentiroso, porque de todo eso éramos un poco nosotros, de una mezcla todos nosotros eso éramos, dice la Biblia. Pero ya no, hermano, porque ha habido una regeneración y una transformación por la fe en Cristo Jesús. A eso que está llamada la iglesia. Puede venir cualquiera. Yo quiero agradar a Dios. Yo creo en el Evangelio. Yo quiero que el Señor cambie mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así sí. Pero no que venga. Yo soy homosexual y me tienen que querer así. No, hermano. Not going to happen en este lugar. Porque somos columna y baluarte de la verdad. Ah, y si hay que coger una galleta por eso, pues la cogemos. Preso, pues preso también. ¿Qué va a pasar? Si a lo último en el cielo no vamos a estar presos. Ay, ¿qué va a pasar con la familia? Dios se encarga de la familia. Mi Dios puede suplirá todo lo que nos falta, de forma con las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese, ¿por qué? Por ser columna y baluarte de la verdad. Había uno que estaba bien interesado en la verdad. Mire este señor, usted conoce, se llamaba Pilato. Pilato, cuando estaba enjuiciando a Jesús, le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Burlándose dijo, ¿y qué es la verdad? Como quien dice, la verdad es según lo que la gente diga. La verdad es lo que tú dices, Jesús. Y la que yo creo no es la verdad. Eso fue lo que quiso decir Pilato con esa pregunta. Pero Jesús dijo, 4 capítulos antes, dijo, yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Claro! Mire cómo dice el Salmo 31:5, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Eso se parece a las palabras que Cristo dijo en la cruz de vuelta. Al final, antes de morir, dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios, de verdad. Dios es verdad. ¿Puede usted creerle a Dios? ¿Por qué? Porque él no miente. ¿Eh? Por eso usted le puede creer a Dios. ¿Puede usted creerle a la palabra? ¿A la palabra de quién, hermano? Pastor, a la palabra de Dios. Ah, esa sí se le puede creer. ¿Y a la suya? Yo me esfuerzo para que usted me crea en todo, pero yo le puedo fallar. ¿Le podré fallar yo? Seguro que sí. ¿Usted no puede creer todo lo que yo digo? No. Usted tiene que hacer lo que yo estoy hablando aquí ahora. Verificar la palabra de Dios. ¿Sí? Para que vea que no son inventos de Tito. Que soñó, se inventó algo. ¿Podría hacer eso el pastor? Podría ser el pastor se puede confundir. Pero si el pastor se pone temeroso de Dios y le pide al Señor que lo guíe en todas las cosas que va a decir, las dice con la palabra, porque usted tiene el deber de, como los de Berea, verificar de que lo que está escrito en la Biblia es cierto. ¿Sí? Lo que el pastor dijo estaba realmente en la palabra del Señor. Pero fíjese, en el verso antes de la parte donde Pilato le pregunta a Jesús, Pilato le estaba diciendo, ¿eres tú rey? Le pregunta a Jesús. Y Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Mira lo que dice Cristo ahora. Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para morir. Para hacer lo que está pasando, hermano. Dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que Cristo hablaba, hermano. La palabra de Dios. Por eso en el capítulo 1 de Juan le dice, el verbo. ¿Qué quiere decir con verbo? En griego, logos. ¿Qué es logos? ¿Qué quiere decir con eso? La palabra que sale de la boca de Dios. Dios de verdad. Su palabra es verdad. Bendito sea el Señor. Dice, Cristo vino a hablar la palabra que sale de la boca de Dios. El Dios de verdad. Y no hay mentira en él. Ese es el ministerio. Dice, para dar testimonio a la verdad. Dice, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En el capítulo 10, él estaba hablando de mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y no oirán la voz del ladrón porque oyen mi voz y no la del ladrón. El que oye y el que es de la verdad es el que oye mi voz, dice Juan 18:37. Así que el cristiano oye la verdad, y la verdad tal y como fue predicada y está encontrada en la palabra de Dios, hermano, no hay más ninguna verdad. Pero es que suena tan convincente. Hermano, la mentira es así. Suena tan convincente. ¿Cuántas cosas usted no ha comprado porque alguien le mintió? ¿Saque cuenta? ¿Y por qué usted se dejó vender algo así? Si sabía que era mentira, es que yo no sabía que era mentira, exactamente. La mentira se hace pasar por verdad. Esa es la idea. Nadie dice, te estoy mintiendo, ¿verdad? O te estás mintiendo. Todo el mundo te tira la mentira como si fuera la verdad. Esa es la idea de la mentira, ¿no? Así que van a venir muchos por ahí enseñando muchas cosas. Ninguno te va a decir, no me hagas caso, que yo soy un mentiroso. Todo el mundo te va a decir, esta es la verdad. la verdad y nada más que la verdad. ¿Contra qué tú vas a evaluar eso? Contra la palabra del Señor. Y cuando tú conozcas la verdad a través de la palabra, del Evangelio, compra la verdad, dice, y no la venda. Recuerda la parábola del tesoro escondido, que la estudiamos aquí. ¿Qué quería decir esa parábola del tesoro escondido? Dice, aquí el reino de los cielos es semejante a un tesoro que encontró un hombre en un campo y después fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Se acabó la parábola, esa es la parábola. ¿Qué usted va a hacer de esa parábola? ¿Qué quiere decir esa parábola? Proverbio 23:23. Dice, encontró la verdad, ese es el tesoro. Encontró la verdad en un campo. Dice, y él fue, y él no dijo, vaya, ese parte será. No, él fue adelante y la compró. Y se vendió todo lo que tenía, porque eso era más importante que todo lo que tenía, hermano. Aquel que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo, es lo que quiere decir también. Dice, él es todo o nada. Y él lo vendió todo y compró aquel campo. Dice, compró la verdad. No dice más adelante, y después la negoció. No dice eso. Esa hazaña se la están dejando a los neoevangélicos de este tiempo, que encuentran vergonzosa esa vergüenza. Dice, aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de los santos ángeles en el cielo. Se avergüenzan del Evangelio. Se avergüenzan de decirle a la gente que tienen que arrepentir. Se avergüenzan de decir que Cristo salva. Se avergüenzan de decir que uno le crea la palabra de Dios. Le da vergüenza, hermano, y lo cambia. Usted como iglesia, usted toma una decisión para vivir según la palabra del Señor. Mire lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál verdad? La de Dios. Cristo le está hablando, está en la oración. Está hablando a Dios, dice, en tu verdad. ¿La verdad es qué? Tu palabra. Tu palabra es verdad. Mire cómo dice el Salmo 119:160, que habla de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Usted lo sabía? La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. O sea, a Dios se le puede creer. ¿Verdad que sí? Había un jingle por ahí que decía, aquel, Puerto Rico cree en aquel, ¿se acuerda? ¿Usted sabe quién era aquel? Por más buena gente que sea, ¿usted va a creer en ese? Cualquiera que sea de cualquier partido. Pero hay uno que tiene voluntad de cambio y el otro tiene yo no sé cuántas voluntades más. Mire, hermano, así mismo vienen otros y le presentan un evangelio, el nuevo evangelio, un evangelio para el siglo XXI, porque los tiempos cambian y el evangelio también. Así hay algunos descarados que lo están enseñando por ahí. Y usted dice, yo sé a quién he creído, pero hay un montón que no. Se están creyendo ese cuento, hermano. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿La iglesia está llamada a qué? Columna y baluarte de la verdad. Vamos a ir resumiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, la semana que viene vamos a tener un tema similar en esta serie de la verdad, porque en los últimos tiempos que nos ha tocado vivir, predomina la mentira, predomina el engaño. La iglesia tiene que ser la luz que resplandezca en la tiniebla. Mire lo que dice Juan 8:31. Recuerda que leímos el 32, ¿verdad? Y conoceréis, ¿cómo dijo? Y la verdad os hará libre. Pero mire el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjese que conocer la verdad está condicionado a permanecer en la palabra. ¿Por qué? Porque dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Cuando usted permanece en la palabra, usted vive con la palabra y busca la verdad en la palabra. Me acuerdo que había un poste cuando era chiquito. Era como así. ¿Sabe qué dice? Busca la información en las páginas amarillas. Me apareció unos dedos así. Pues entonces había un póster, yo me acuerdo de la Sociedad Bíblica, que decía, busca la verdad en las páginas de la Biblia. Póster viejo, y eso yo lo veía todos los días, y eso se me quedó incrustado aquí en el cerebro. Y esa es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde usted va a encontrar la verdad? En la Biblia, hermano. Mire, conoceréis la verdad a cuenta de permanecer en la palabra santa de Dios. Lo dijo Cristo bien claro. Y cuando usted conozca la verdad, esa verdad le va a librar ¿de qué? Del pecado, hermano. La verdad del Evangelio, que Cristo murió por los pecadores para salvar tu alma y perdonar tu pecado, te va a libertar del pecado y de la muerte y te dará vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Esa es la verdad. Y vamos a cerrar con esta aquí. La importancia de preservar y predicar y enseñar la palabra como está escrita. Dice el Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si usted le quitaran todo lo que usted se basa a su vida, ¿qué usted va a hacer? Si todos los principios bíblicos, morales, éticos y verdaderos de la palabra los quitaran, ¿qué usted va a hacer? Entonces no habría verdad, ¿verdad? Porque está diciendo, y si quitan la verdad, ¿qué va a pasar con el que quiere seguir la verdad? ¿La va a encontrar? No la va a encontrar. No hay más ninguna verdad que la iglesia tenga que defender. Tiene que defender la verdad del Evangelio del Señor, que habla de la verdad y que nuestro Dios es verdadero. Así que la semana que viene, si el Señor permite, queremos hablar de por qué el cristiano debe pelear por la verdad. Porque hoy estuvimos diciendo que tenemos que pelear por la verdad. Ahora, ¿por qué tenemos que pelear por la verdad? Amén. Porque usted, cada vez que usted viva en este mundo, cada instante, hermano, usted está en guerra. ¿Recuerda cuando hablamos de guerra espiritual? ¿Usted está en guerra con quién? Con Satanás, que es padre de ¿qué? De mentira. Ya se ve el contraste, hermano. El que habla mentira, ¿de quién es hijo? De Satanás, hermano. No importa las credenciales que tenga. Si viene diciendo mentira y restándole a la palabra de verdad, es hijo de Satanás. Usted podrá tener una conversación de diálogo con él. Sí, la única que puede es predicándole a Cristo. Pero si es cuestión de usted transar con él, ¿podrá transar? Compra la verdad y no la vende. Ay, que me voy a quedar sin amigo. Felicidades, le tengo que decir. Quédese sin amigos, mejor. Mejor sin amigos que sin Cristo, ¿oyó? Porque al fin y al cabo, el que le va a llevar al cielo no son los amigos, es Cristo Jesús. Y mire, y si suena feo y suena duro, yo hice un compromiso con Papá Dios hace 31 años, que yo iba a predicar la palabra ya fuera en el ministerio que estuviera, hasta que deje este mundo. Y el resto, él se encarga. Yo voy a predicar la palabra. Y a abogar por la verdad. Y si Dios nos ha dado este ministerio estar aquí, nosotros vamos a abogar por la verdad. Porque es que no hay más ninguna esperanza para el hombre. Hay que creerle al Señor para que nos sea contado por justicia, como hizo Abraham. De ahí para allá no podemos hacer. No podemos transar por aquello de quedar bien. Por aquello de agradar. Ni mucho menos a aquellos que podrían decirse que son hermanos en Cristo, pero que quieren agradarse más a ellos y al mundo que a la verdad de Cristo. La iglesia, ya usted vio los ejemplos de estos varones que vimos ahorita, los segundos, no los primeros, que estaban dispuestos a dar todo por la palabra del Señor. Ellos entendían que eran columna y baluarte de la verdad, nosotros también. No podemos ser menos que ellos. Como dice Hebreos 11, teniendo esa nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bendito sea el Señor. Dios me le bendiga, mi hermano.